Señor, gracias por tu palabra, gracias porque aún en las cartas tan breves como la que vamos a estudiar, tu Espíritu dejó tu verdad bien profundamente clavada y sabemos que podemos acudir a ti y que tú puedes escucharnos y puedes hablarnos, Señor. Queremos escuchar tu voz, obedecerla, ponerla por obra, Señor, y que la exhortación que tú quieres hacernos el día de hoy no caiga como semilla muerta, sino que caiga como una semilla viva en nuestro corazón y que produzca abundante fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. En el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, Pablo estuvo en Éfeso por 3 años, un poquito más de 3 años estuvo ahí en Éfeso. Éfeso era probablemente la ciudad más importante de lo que era la provincia de Asia Menor y lo que el día de hoy para nosotros es Turquía. Si ubicas el mar Mediterráneo, al norte del mar Mediterráneo, esa es la parte de Turquía, digamos ya entrando en lo que es Asia, ¿no? Y en ese tiempo que estuvo ahí, se fundó, Pablo estuvo en Éfeso, pero hay una ciudad que estaba relativamente cerca, que es la ciudad de Colosas. Y en Colosas se fundó una iglesia, una o varias iglesias. No sabemos cómo se fundó. Pablo, cuando escribe la carta a los colosenses, precisamente es a estas iglesias que están en Colosas. Y pareciera que el fundador de estas iglesias es alguien llamado Epafras. Acompáñame a Colosenses capítulo 1. Colosenses está un poquito atrás en tu Biblia. Y dice Colosenses 1, versículo 7, dice, cuando les escribe a los colosenses, dice: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces pareciera que Epafras es el que de alguna manera fundó o llevó el evangelio a Colosas. En el capítulo 4 de Colosenses, capítulo 4, versículo 12 de Colosenses, nos da un poquito más de información. Ya terminando la carta, Pablo se despide y manda saludos. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, es decir, Epafras era un colosense, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, probablemente Epafras llevó el evangelio a Colosas, y entonces ya hay una relación de Pablo con la ciudad de Colosas y las iglesias que estaban ahí. No se nos dice cómo, pero en algún momento Pablo conoce a alguien que se llama Filemón. Filemón es una persona que Pablo estima mucho y que por eso le está escribiendo esta carta. En esta carta vamos a ver 3 personajes principales. El primero es Pablo, que está prisionero. Probablemente esta carta fue escrita entre el 59 y el 61 después de Cristo, cuando Pablo estaba en una especie de arresto domiciliario en Roma. Estuvo 2 años, al final del libro de Hechos vemos que Pablo estuvo 2 años en Roma prisionero, pero que podía recibir gente y podía de alguna manera predicar el evangelio y enseñar la palabra. Entonces Pablo escribe desde la cárcel, escribe esta carta a Filemón, que no sabemos muy bien mucho de él, pero sabemos que es una persona que tiene ciertos recursos económicos, es una persona que probablemente tiene un cierto nivel social, porque en su casa hay una iglesia. Entonces tiene una casa relativamente grande para recibir gente y además tiene esclavos, tiene siervos. Uno de sus esclavos es el otro personaje, Pablo, Filemón, y el tercer personaje se llama Onésimo. Onésimo, por lo que alcanzamos a entender, era esclavo, era un siervo de Filemón y de alguna manera lo defraudó. Tal vez le robó algo, tal vez rompió algo, quién sabe qué hizo, pero lo más probable es que haya robado algo y haya escapado. Y tal vez en este afán de huir, huyó hasta Roma. Onésimo llegó a Roma, pues en Roma era una ciudad muy grande y ahí fácilmente podría perderse entre la multitud. Y en ese perderse entre la multitud, de alguna manera llega con Pablo y Pablo le predica el evangelio. Y entonces ahora Onésimo es creyente. Y una vez siendo creyente, Pablo escribe esta carta que probablemente el mismo Onésimo está llevando a Filemón. Entonces, de acuerdo a las costumbres y a las leyes, Filemón podría castigarlo severamente, podría matarlo, podría hacer muchas cosas. Era su esclavo y lo había defraudado. Pero en la carta que Onésimo está llevando, lleva un ruego de Pablo. Entonces, ¿cómo habrá sido la escena? No sabemos, pero imaginas a Onésimo tocando la puerta en casa de Filemón y Filemón abriendo, ¿qué onda? Y Onésimo diciéndole, hola, ya regresé y tengo una carta para ti, de Pablo. ¿Cómo habrá sido el encuentro de Onésimo con Pablo? A lo mejor Pablo lo conoció, le predicó el evangelio, lo habrá visto amargado, triste, preocupado. Le habló del evangelio, le habló del perdón en Cristo. Y a lo mejor ya conoció el evangelio y en esa relación que tenían, en algún momento tal vez le preguntó, ¿tú de dónde eres, Onésimo? No, pues yo soy de Colosas. Ah, yo tengo un gran amigo allá, se llama Epafras, y tengo otro amigo, se llama Filemón. Y entonces Onésimo a lo mejor le tuvo que decir, pues ¿sabes qué? Yo llegué a Roma huyendo de Filemón porque lo defraudé. No sabemos cómo fue eso, pero el resultado es esta carta que Pablo escribe desde esa prisión. En esta prisión también escribió Colosenses, Filipenses y Efesios. De hecho, en el capítulo 4 de Colosenses, regresa conmigo a Colosenses capítulo 4, versículo 7, fíjate cómo dice Colosenses 4:7. Todo lo que a mí refiere os lo hará saber Tíquico. Recuerda este nombre, ¿ok? Tíquico parece que está llevando la carta de Colosenses. Así como Onésimo está llevando la carta a Filemón, Tíquico está llevando la carta a los Colosenses. Todo lo que a mí refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca a lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá os pasa os lo harán saber. Entonces Tíquico y Onésimo van juntos, Onésimo con la carta para Filemón, Tíquico con la carta para la iglesia en general de los Colosenses. Y ahora sí, capítulo 1 de Filemón. Un detalle más, Filemón quiere decir amistoso, ¿no? Entonces, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. En esta carta, Pablo no dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, o cosas así que normalmente escriben sus cartas. ¿Por qué? Porque no es una carta, digamos, oficial o ministerial, es una carta personal. Entonces Pablo no tiene que poner títulos, él está poniendo simplemente, describiendo su condición. Él no es prisionero de Roma, aunque está en un arresto de Roma, él es un prisionero de Jesucristo. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, que seguramente estaba con Pablo en ese momento, al amado Filemón. La palabra amado, amor, se repite mucho en esta carta. Colaborador nuestro. Entonces sabemos que Filemón era alguien que Pablo estimaba, amado Filemón, y era alguien además valioso en la obra del evangelio. Era un colaborador de Pablo. Y a la amada hermana Apia. No sabemos quién es Apia. La mayor parte de los comentaristas bíblicos piensan que podría ser la esposa de Filemón, lo cual no sería raro. Está saludando a la familia, ¿no? Te saludo a fulanito y a su esposa, la hermana amada Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. De Arquipo tampoco sabemos mucho. Sabemos que los comentaristas dicen, pues si Filemón es esposo de Apia, lo más probable es que Arquipo sea su hijo. Y de Arquipo tenemos un dato más en Colosenses capítulo 4, versículo 17. Colosenses 4, 17. Pablo le manda este mensaje. Colosenses 4:17 dice: decida a Arquipo, mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, por eso pareciera que es alguien joven, que es temeroso, y Pablo lo está animando y le está diciendo: Dios te encargó algo, no lo sueltes, no lo sueltes. Entonces, esta primera parte es el saludo a Filemón, amado, a probablemente su esposa, amada Apia, a Arquipo, que es un, dice, nuestro compañero de milicia, aunque medio se quiere desanimar, pero ya le mandé un recadito en la otra carta, que le eche ganas, que no se achicopale, ¿no? Y a la iglesia que está en tu casa. Un saludo también a todos los que se reúnen en la iglesia. Tal vez Filemón no es el pastor, dicen, solamente ponía la casa. Tal vez Arquipo, su hijo, es el pastor y por eso lo está animando. No lo sabemos bien. Verso 3: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo clásico de Pablo, de gracia y paz, que nunca puede estar al revés, porque no podemos tener paz si primero no encontramos la gracia. Por eso siempre es gracia, este favor inmerecido que Dios tiene por nosotros y a través del cual nosotros tenemos paz. Esta paz de Dios nuestro Padre. Y si te fijas, no dice de Dios mi Padre, sino es nuestro Padre. Filemón, tú y yo somos hijos de un mismo Padre. Yo soy apóstol preso en Roma, pero tú tienes una tarea también. O sea, no hay un escalafón, no hay rangos de hijo, hijo primer grado, hijo segundo dan, hijo como que Saiyajin, no existe eso. Todos somos, los que hemos creído, somos hijos de Dios del mismo Padre. Entonces dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4, y en esta parte Pablo comienza a reconocer el carácter de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo evidentemente siempre recordaba a Filemón con afecto y oraba por él. ¿Por qué? Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. El amor, este versículo, los que estudian griego piensan que es una especie de quiasmo. Un quiasmo es una figura literaria que, digamos, es A, B, A. Es decir, lo primero y lo último están relacionados y lo del medio es otra cosa. Entonces parecería que, digamos, el amor para con todos los santos y en medio está la fe hacia el Señor Jesús, ¿no? El versículo 5. El amor hacia los santos y la fe en el Señor Jesús. Como lo leas, se entiende que el amor y la fe se escuchan. O sea, el amor y la fe no son silenciosos. Tu fe, lo que tú crees, suena. Suena en tu manera de vivir, suena en las decisiones que tomas, suena en las amistades que te rodean, suena de muchas maneras. Y el amor también se oye, la gente comenta, la gente sabe qué es lo que amas. Fulanito, ese ama el jazz. Perenganito, ese ama el fútbol. O aquel ama a su esposa, aquel ama a sus hijos y aquel ama al Señor. Lo que tú amas y aquello en lo que tú crees suena alrededor de ti. A lo mejor habría que preguntarle, por ejemplo, a nuestros hijos: ¿qué crees que es lo que papá considera más importante? ¿Qué crees que es lo que papá ama por encima de todas las cosas? Y a lo mejor nos sorprendería mucho su respuesta, porque nuestro amor y nuestra fe suena. Y el amor a los santos y la fe de Filemón sonaba hasta Roma, aunque él está en Colosas, sonaba incluso en Roma. Ahora, el versículo 6 es una pesadilla. Traducir el versículo 6 es una de las cosas más difíciles que hay. He leído todo tipo de comentarios, comentarios teológicos, comentarios filológicos, comentarios etimológicos. Lo leí en español, lo leí en inglés, lo leí en alemán y yo no hablo alemán, ¿no? Pero, tratar de entender, y en todos los idiomas es difícil de entender, porque en griego mismo hay una pequeña... se puede traducir de distintas maneras. Entonces, nos lo vamos a brincar, ¿no? No es cierto. Voy a tratar de explicar lo que yo entiendo y simplemente es lo que el día de hoy yo alcanzo a entender de este versículo. Y luego te diré lo que sí es seguro, porque hay una base que sí es segura. Tenemos muchas diferencias en ciertos detalles, pero hay una base que es clara y segura. Le dice que él está orando, porque oye del amor y la fe que tiene a los santos. Y ahora le dice en el versículo 6 que está orando para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ahí? Lo que Pablo ora es que la participación de su fe, la palabra, el conflicto está en la palabra participación, que en griego es koinonía y no se sabe exactamente cómo traducir. Pareciera que Pablo le está diciendo que la fe de Filemón le permite compartir. Pero otros piensan que más bien la fe de Filemón lo que le permite es participar del conocimiento del bien que está entre nosotros. Entonces, algunas versiones lo traducen de esta manera. Te voy a leer un par de versiones que guardé aquí. La Biblia de las Américas traduce: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Lo que está Pablo rogando es que la comunión de la fe sea eficaz, es decir, traiga fruto, reconociendo que hay algo bueno por Cristo alrededor de Filemón y de la iglesia. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo así: pido a Dios que pongas en perfecta práctica la generosidad que proviene de tu fe. Ahí la palabra koinonía se tradujo como generosidad. Que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Nuevamente, lo que le está pidiendo Pablo es que la fe que él tiene, que Filemón ya tiene, ya es creyente, que esa fe sea eficaz en fruto, reconociendo la bondad que hay alrededor de él. La traducción en lenguaje actual, que es como una paráfrasis más bien, dice: tú confías en el Señor lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer gracias al amor que sentimos por Cristo. En síntesis, te digo, es muy confuso el versículo, pero está muy claro el mensaje central. Pablo quiere que la fe de Filemón, que comparte con la gente que está alrededor, dé un fruto. Y ese fruto es de lo que va a tratar el resto de la carta, que no es fácil, pero no proviene de la disciplina de Filemón, sino de el bien que está entre nosotros por Cristo. Entonces, versículo 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Imagínate, Pablo está en la cárcel, pero sabiendo que Filemón es alguien que ama, consuela su corazón. Porque en ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Te digo una cosa: hay personas que están aquí entre nosotros cuyos nombres no voy a decir porque sé que es una obra de Dios y la gloria es del Señor. Pero hay personas aquí que desde que llegaron a Semilla han consolado y han confortado el corazón de muchos hermanos. Y a todos los demás nos consuela que haya alguien que está consolando el corazón de otros. Y eso es lo que estaba haciendo Filemón. Y de eso se trata la iglesia. Cada uno de nosotros tiene gente alrededor en la cual nuestra fe puede ser eficaz para llevarles ese consuelo. Ahora, Filemón ya está haciendo esto. De por sí, su fe es genuina, es real, pero Pablo quiere un poquito más. Entonces, verso 8, aquí comienza la parte difícil. Por lo cual, aunque ya hay fruto, porque hay ese fruto, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, yo soy apóstol. Probablemente Pablo le predicó el evangelio a Filemón y eso le da cierto derecho de pedirle algo, no para su propio beneficio. O sea, no es como que Pablo quiere sacar ventaja, pero al ser Pablo su pastor, tiene derecho, tiene una autoridad para pedirle ciertas cosas. Y le dice: aunque tengo mucha libertad para mandarte lo que conviene, más bien, o sea, en vez de mandarte, te ruego por amor, siendo como soy. Y no creo que Pablo esté, suena como a manipulación, pero en realidad simplemente está describiendo su condición. Ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Anciano y prisionero, puedo mandarte cosas, pero no quiero hacerlo. Te ruego por amor. ¿Qué cosa? Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. Y yo imagino a Onésimo dándole la carta a Filemón, Filemón mirándolo con cara de llamemos a la policía, y empieza a leer: te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Hijo? ¿De Pablo? ¿Como yo? O sea, si Pablo me predicó a mí, le predicó a él, ahora somos hermanos. Este cuate es un ladrón, es un, además, es un esclavo. Yo soy libre, yo soy su amo. Este es un defraudador, es un delincuente. Y dice Pablo: es mi hijo Onésimo. Y aquí hace una especie de juego de palabras, porque Onésimo quiere decir útil. Entonces dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Yo estaba ahí en mis prisiones, apareció Onésimo, le prediqué el evangelio y creyó. Lo engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Es como este juego de palabras, ¿no? Porque se llama Onésimo, pero para ti no era Onésimo, era inútil, ¿no? Igual imagino la cara de Onésimo: ah, pues gracias, Pablo, ¿no? O sea, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque ahora ha sido engendrado por el evangelio, ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Ahora es tu hermano, ahora es hijo de Dios. El cual, verso 12, vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Por qué vuelve a enviarlo? Porque es siervo de Filemón. Es lo correcto. Filemón ha huido. Y el que haya venido a Cristo no borra los delitos que ha cometido. Probablemente mientras hablaban Pablo con Onésimo, le dijo: ok, tienes que regresar con Filemón. ¿Pero por qué? O sea, si ya soy una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mira, mejor me quedo aquí en Roma, te estoy sirviendo, creo que estoy haciendo la obra para el Señor. Sí, pero tienes que resolver ese asunto. Tienes que tomar tu pecado y traerlo a la luz. Pero ya te lo confesé a ti, pero no pecaste contra mí, pecaste contra Filemón, y tienes que ir y ponerte a cuentas con él. Y tal vez Onésimo dijo: yo sé que esto me va a costar la vida, pero si es lo que Dios quiere, va. Y Pablo entonces dice: deja, pero espérame, vas a llevar una carta. Y entonces lleva esta carta y le está diciendo: te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Esta frase se va a repetir una vez más adelante. Yo quisiera retenerle conmigo, quisiera que se quede aquí en Roma, la verdad es que me es útil, para que en tu lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Como es tu siervo, si tú me lo cedes, me gustaría quedarme con él, porque la verdad es que me es útil aquí en la predicación del evangelio. Nuevamente, Pablo no está viéndolo como un siervo, porque lo que pasa es que me hace el manicure y va a hacer la despensa. No, en la obra del evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, pudo haberle dicho: Pablo, ya tengo a Onésimo, digo, Filemón, ya tengo a Onésimo, me lo voy a quedar, saludos a todos. Pero dice: no, eso no te estaría preguntando tu opinión. Ahora, este asunto despierta un problema, porque Pablo parecería que está avalando la esclavitud, que es bueno ser esclavo y que Dios está bien con la esclavitud. Y la verdad es que no es así. La esclavitud era la forma en la que la sociedad romana se sostenía. Y el mensaje del evangelio no es una revolución, sino un cambio voluntario uno a uno. Acompáñame rápidamente a Colosenses, capítulo 4, versículo 1. Porque fíjate lo que Pablo dice acerca de los amos. Colosenses 4:1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ojo, no hagas lo que es injusto, sé correcto con tus siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, si Pablo no está buscando una revolución social masiva, ¿no? pero está buscando una revolución individual en el conocimiento de lo que le dijo. Mientras entiendes que hay bien a través de Cristo en ti, puedes hacer lo correcto. En Efesios capítulo 4, versículo 6, dice versículo 9, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Vamos a leer el versículo 8. Está hablándole a los siervos que tienen que servir como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Haz lo correcto, eres siervo, haz lo correcto, porque hay un bien que tú vas a recibir como recompensa de parte de Dios, sea siervo o libre. Versículo 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué cosa es lo mismo? Hacer las cosas como al Señor, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y tu Señor y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, sí, socialmente no está bien que haya esclavos y amos, pero eso no es que el cambio revolucionario de la igualdad social no va a producir nada. El día de hoy ya no hay esclavitud en nuestra sociedad urbana contemporánea, pero es igual. Seguimos viviendo exactamente del mismo pecado, sigue habiendo explotación y ya no hay esclavitud. Entonces no cambió nada, nomás el nombre. Pero qué tal que todos fueran creyentes y que tu jefe fuese cristiano y que te demandara lo que es justo, que entres ahora, que trabajes lo correcto, porque eso es lo justo, pero que te pague lo justo. Y que tú también hagas lo correcto. Eso es lo que puede hacer el Evangelio. Que se vean como hermanos, trabajando juntos, mi jefe, tu siervo, pero en amor. Entonces Pablo está buscando no una revolución así, pues eso, social, sino individual. Entonces por eso no le está pidiendo a Filemón que haga nada más que lo que el Evangelio le dice. Ya no es un esclavo solamente, ahora es tu hermano. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. O sea, Pablo está diciendo, todo obra para bien a los que aman al Señor. ¿Qué prefieres? ¿Un esclavo que puedes matar para pagar su delito? ¿O que ese esclavo que cometió un delito ahora es un hijo de Dios, es una boca más que alaba al Señor, es una rodilla más que se dobla delante del trono, es alguien más que levanta sus manos en el día del que nos presentemos delante del trono? ¿Qué prefieres? Y dice, tal vez para eso te robó. No está elogiando el robo, pero Dios está usando incluso ese pecado para hacer una obra gloriosa. Para eso tal vez se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, es decir, sigue siendo su esclavo, su condición social, digamos, no va a cambiar, pero sí su condición humana. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo. Es decir, no ha cambiado su condición social, sino su condición humana. Y le dice, no lo recibas como esclavo nada más, sino como más que esclavo, como hermano amado. ¿Imaginas la cara de Filemón, hermano amado? Y le dice, mayormente para mí, yo lo amo. Pero ¿cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor? Y ahora viene la bomba atómica. Así que, si me tienes por compañero, ¿te imaginas? Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Cómo me recibirías? ¿Me dejarías ahí parado en la puerta? ¿No me dirías siéntate, te preparo un café? Yo imagino a Filemón así. Porque no es fácil. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. ¿Qué te debe? Es que se robó una lana. Ok, ¿cuánto? Yo lo pago. Yo lo pago. Y lo estoy escribiendo con mi propia mano. Yo lo pago. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Sí? Hermano, no le dice subordinado, porque eres mi hermano, ¿no? Filemón, tú eres mi hermano. Yo soy apóstol, pero tú eres mi hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Perdónalo. Y sí, si necesitas esa lana, yo te la pago. O sea, si eso es tan importante, yo lo pago. Qué fuerte. Verso 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, ¿no? O sea, al final de cuentas sí era como un mandato, ¿no? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. No solo te vas a quedar en recibirlo como hermano, yo sé que lo vas a hacer mucho mejor. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo está todavía en este arresto, pero él sabe que va a salir y dice: alístame alojamiento y recíbeme como estás recibiendo a Onésimo. Quiero visitarte. Verso 23. Te saludan Epafras. Epafras es el fundador de la iglesia. Es este hombre que probablemente fue el que fundó la iglesia de Colosas, el que llevó el evangelio. Y también dice: mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras estuvo acompañando en la cárcel a Pablo. Luego dice Marcos. Marcos había tenido un altercado con Pablo muy fuerte. Al final del primer viaje, en el primer viaje misionero, Pablo sale con Bernabé y Marcos. Pero a la mitad del trayecto, Marcos se regresa. No sabemos por qué, pero se regresa. Y a Pablo eso no le cae bien, pero nada. Entonces, cuando están haciendo el segundo viaje misionero, Bernabé dice: voy a hablarle a Marcos. Y Pablo dice: no, ese chamaco es inestable, es inmaduro, ese cuate no viene. Y Bernabé, que era sobrino o tío de Marcos, le dice: no, claro que sí, todos necesitan una oportunidad, va a ir con nosotros. Y Pablo le dice no, y Bernabé le dice: ¿cómo que no? Claro que sí. Y Pablo dice no, y se arma. La Biblia es muy elegante, dice: hubo un conflicto no pequeño. Entonces, ¿cómo fue el conflicto? Grande. Tanto que Pablo y Bernabé se separan. El dúo más importante del evangelismo en el primer siglo se rompe por causa de Marcos. Yo siempre digo que Marcos era el Yoko Ono del evangelismo del primer siglo. Pero pasados los años, en algún momento también Pablo perdonó. Tal vez Marcos ofendió a Pablo, Pablo ofendió a Marcos, pero en algún momento se reconciliaron. Y te acuerdas, unos años más tarde, cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, le dice: tráete a Marcos, me es útil para el ministerio. Y ahora Marcos está con Pablo ahí en Roma, en la cárcel. Aristarco es un, no sabemos mucho, sabemos dos cosas. Número uno, Aristarco, cuando en Éfeso hubo una revuelta a causa de que Pablo estaba predicando, y eso hizo que la venta de templos de Diana cayera. Demetrio, con el sindicato de plateros, armó un revuelo y quisieron arrestar a Pablo. A Pablo lo escondieron porque si no lo iban a matar. Y al que se llevan es a Aristarco. O sea, de una manera muy literal, Aristarco toma el lugar de Pablo y se lo llevan al teatro y todo eso. Entonces Aristarco vivió en vez de Pablo todo eso. Luego, cuando en el viaje a Roma, Pablo ya preso, Aristarco va con Pablo. Eso es lo que sabemos de él. Luego está Demas. De Demas también sabemos poco, porque Demas en este momento es llamado como colaborador. Pero te acuerdas, en 2 Timoteo Pablo dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. Entonces Demas también se fue. Y Lucas, que ha estado con Pablo desde el primer viaje, en el segundo viaje misionero, cuando se conocen ahí en Troas, ha estado con él, dice: mis colaboradores te mandan saludos. O sea, aquí entre nosotros somos gente que ha pecado, que se ha perdonado, que ha tenido que perdonar. No es extraño lo que tienes que hacer, Filemón. De esto se trata el evangelio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esa misma gracia que necesitó Epafras, que necesitó Marcos, que necesitó Aristarco, que necesitó Demas, que necesitó Lucas, que necesitó Pablo, que necesitó Pedro, que necesitó Filemón, es la que ahora se le está ofreciendo a Onésimo. Y ya, se acaba la carta. ¿De qué trata esta carta? De lo que debe ser y hacer un cristiano genuino. Filemón ya era cristiano, pero hay más personas que amar y hay más personas que perdonar. No se acaba. Y no se ama y se perdona por los méritos de aquel a quien tengo que amar. Porque eso lo hace cualquiera. Hasta los gentiles aman a quien les ama. Pero solo con el evangelio en el corazón se puede amar a quien te es hostil. Por eso Pablo en Romanos 13 dice: no debas nada a nadie excepto el amaros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor es una deuda que no se puede pagar. Yo ya amé hoy, bueno, pues mañana sigues con la deuda, y más tarde igual, y a la otra hora igual. No se puede parar de amar y de perdonar. ¿Cuesta? Cuesta. A veces cuesta económicamente, a veces cuesta tu orgullo. El Señor Jesús fue muy claro cuando dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y no son sacrificios así, bueno, está bien, voy a irme de misionero a la selva de... No, a lo mejor nomás tienes que perdonar a tu esposo, perdonar a tu esposa, no llevar un registro del pecado. Todos le debemos algo a alguien. Todos hemos ofendido a alguien que tuvo que morir para perdonarnos. Todos. Has hecho algo que otra persona tuvo que decir: ok, está bien, te perdono por la gloria de Dios. Y pasó por alto tu ofensa. El amor cubre multitud de faltas, dice Pedro. Todos hemos pecado contra alguien. Le debemos a alguien. Entonces, todos estamos llamados a perdonar a alguien. A alguien que te va a deber y no te va a pagar. Y tú tienes que decir: está bien, está bien. Gloria a Dios, vale la pena el evangelio más que sostener esta deuda. Déjame releer un par de versículos de esta carta, porque en un sentido es como si esta carta le estuviera llevando Jesús al Señor, al Padre. Tú y yo somos Onésimo. Tú y yo deberíamos ser útiles, pero no éramos útiles. ¿Habíamos defraudado y robado la gloria de Dios? Sí. Entonces permítame leerte un par de versículos como si Jesús estuviera llevando esta carta, como si Él estuviera escribiendo esta carta al Padre. Y le dice: te ruego por mi hijo Ibert, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero que ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Te imaginas el Padre escuchando que Jesús dice: sí, era inútil, pero yo ya lo engendré, ya nació de nuevo, y ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte? Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Cómo recibe el Padre a Cristo? Y el que está en Cristo es una nueva criatura. Por eso dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, solo en Cristo. Pero el que está en Cristo, por eso Judas dice que Dios puede presentarnos delante de su presencia sin mancha y con gran alegría. Versículo 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y Cristo pagó con su sangre, y al final en la cruz dijo: consumado es. Está pagado, está completamente saldado. ¿Qué nos toca? Pues ya fuimos Filemón, perdón, ya fuimos Onésimo, ahora nos toca ser Filemón. Tú sabes a quién tienes que perdonar. Tú sabes qué deuda andas cargando, diciendo en algún momento se lo voy a cobrar. Y Jesús viene y te dice, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. ¿Vas a soltarlo o vas a seguir abrazado a ese rencor? Vamos a orar. Señor, gracias porque pues ha sido tu amor lo que nos ha dado libertad. Nosotros en verdad éramos inútiles, estábamos contra ti, te habíamos defraudado en tu gloria tanto, y tu sangre pagó por nosotros por completo. Y ahora nos presentas delante del trono sin mancha, como si nunca hubiéramos pecado, solo porque estamos en ti. Y somos recibidos ante el Padre como si fuéramos tú mismo, Señor. Ahora ayúdanos a vivir de esa manera. Tú dijiste que la única marca de un creyente es que puede amar, que se aman unos a otros. Tú nos mandaste a no pagar mal por mal, porque tú no lo hiciste así, sino a bendecir a los que nos maldicen. Señor, tú hiciste esta obra a favor nuestro. Ahora danos fe para poder vivir esto en nuestra propia naturaleza y amar y perdonar y caminar más allá, Señor, sabiendo que es tu anhelo. Gracias por aquellas personas que han, con su propio dolor, han cubierto nuestro pecado y nos han perdonado. Ayúdanos ahora a extendernos en amor, gracia y misericordia hacia aquellos que de alguna manera han pecado contra nosotros. Que Satanás no tome ventaja. Que Satanás no tome ventaja para deshonrar tu nombre o el nombre de tu esposa, que es tu iglesia. Que sea esto para que seas glorificado en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, confiamos en ti, Señor. Amén y amén.